Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
¿Qué tal va todo?
Aquí andamos con, ¿cómo lo has llamado tú? Daniel el Travieso, ¿no?
Sí,
el ABC. Daniel el Travieso, sí. También conocido como, se puede decir, ¿no? Rabocop. Que, por cierto, Herrera, que los denunciantes o las denunciantes alegan vicio del consentimiento, pero a mí me parece que hubo más bien consentimiento del vicio, ¿no te parece? Oye, y un empujón al orden constitucional, ¿eh? Bueno, en fin, si te parece, nos quitamos de encima a Daniel el Travieso, vamos a escuchar a tres oyentes y lo dejamos estar y nos vamos a Marruecos, pero es que tiene su gracia. Son Mari Carmen de Canarias, Vicente de Madrid y Carlos de Aranjuez.
Qué inspirados están hoy, ¿eh? Están que se salen. Rabocop, el medio estorbo, o sea, inspiradísimos. Siguen así que no me puedo tomar café. Buenos días.
Referente a Rabocop, se demuestra que la jodienda no tiene enmienda y que una buena porra policial pone a tono a lo antisocial.
Necesitamos periodismo de investigación, ¿eh? Por favor, déjate de Euribors, de Sáharas, de paros y de tonterías de esas que a nadie nos interesan. Y por favor, necesitamos más información sobre Rabocop, ¿eh? Si solo lo hacía con mujeres y también se taladró a los hombres, vecinos, áreas de influencia, si usaba Chubasqueiro Dopito, no sé, enfermedades venéreas, no sé, tío. Tus oyentes estamos en un sin vivir, ¿eh? Por favor, ya sabes, periodismo de investigación. Rabocop.
Bueno, vamos a ver. Esto es... este es un hombre al que evidentemente ahora mismo pues hay que protegerle el anonimato. Claro, la tranquilidad, si algún día él quiere contar algo, ya
lo pueden considerar como fijo discontinuo, además.
Sí, pues sí, sino que cuenten los ocupas, joder, que cuenten, pues se lo hacía con una diaria y tal y que cual. Y a mí algo me dice que en estos ambientes, si te metes, pues tienes que estar a lo que se está. Y si no lo estás, pues ya levantas sospechas. O sea, claro,
pero como todos los infiltrados, pues, en diferentes escenarios, es que eso es una evidencia. No, si vas de modosito, quiero decir, si...
Sí.
Es que al final, claro, despuntas. Sí.
Claro. Nunca mejor dicho.
Claro.
Sí. Siempre bueno, finísima.
No lo decía yo con ese sentido.
Martialay siempre
no
con
lo
la palabra.
Decía yo por ahí.
Ha estado fina.
A ver, más.
Ha despuntado bastante. También Pedro Sánchez en Marruecos... En fin, es que no se puede trabajar así, Herrera, con estas cosas.
No se puede.
Bueno, venga, a ver quién más ha despuntado hoy. Nos vamos a Marruecos entonces. Primera entrega. Nos cuentan cómo lo han visto, que no ha sido muy bien. Ana Belén de Navarra, Toñi de Madrid, Simón desde Cataluña y Matías desde Bilbao.
Siento muchísima vergüenza al oír al presidente de nuestra querida España decir que ha llegado a un acuerdo con otro gobierno de otro país en el que no van a defender la soberanía de parte de España para no ofenderles. Siento muchísima vergüenza y pena, muchísima.
Como este tío sigue en el gobierno, Ceuta y Melilla, vamos, lo tenemos más que perdido, pero es que Andalucía va detrás. Y yo creo que no es que siga en el gobierno, pero yo creo que en este año lo remata. O sea, que ir a ver Sevilla y todos estos sitios, y Granada, porque dentro de poco ya no es nuestro. Venga, un beso, chao.
Pienso que algo tiene que haber, que sepan del señor Sánchez, que lo tengan amarrado por los pies, para que tengan que decir a todos sí. ¿Qué será eso tan grande? Tiene que ser muy grande, no puede ser de otra cosa.
No os volváis locos. Si a Marruecos hubiese ido el rey Felipe, contar con toda seguridad hubiese estado el rey de Marruecos.
Esa pregunta, que también te la hiciste tú ayer, Herrera, está hoy muy en el aire, ¿eh?
Sí, claro. Pero es que este gobierno se caracteriza por hacer luz de gas al rey. Por decir, el rey lo justo y de vez en cuando un viaje muy lejos y en las cumbres, las que no son cumbres, los que son medio pelo, etcétera, etcétera, lo encabezo yo. Si entra el primero en el tren, pues está claro. Sí, perdóname, la cumbre de la OTAN, la estrella era él y al rey le dejó allí para dar la mano. La estrella es él. Y el jefe del Estado que no moleste. Porque él se cree que es el jefe del Estado.
Eso es.
Bueno, más.
Mira, pues sobre esto mismo creo que merece la pena escuchar otro grupo de oyentes que además se van a acordar a alguien a quien tú conoces bien. Ya lo verás cómo es rápido el reconocimiento. Son Jacinto desde la Comunidad Valenciana, Juan de Barcelona, otro Juan desde Extremadura y Juanjo desde Galicia.
Yo en el fondo comprendo a Mohamed que no haya querido pegarse la paliza de ir desde Gabón a Marruecos para que Pedro Sánchez le pregunte: Mohamed, ¿y tú cómo crees que me verá la historia?
No podemos olvidar que usted, señor Sánchez, tiene desterrado a un familiar directo de Mohamed, del rey de Marruecos. Esto también influye en todo, ¿eh?
Resulta que en España va a desenterrar hasta la Lola Flores, porque dicen que era de derecha, y te va a Marruecos. Te ningunea a su rey, visita el mausoleo de ese gran demócrata, que fue Mohamed V, y te cuadras como un legionario.
Españoles, tenemos motivos para soñar. Sánchez dijo en Marruecos que iba a hacer todo lo posible por evitar hacer lo que pueda molestar a la otra parte. Bueno, menos mal, aunque sea empezando por Marruecos.
Sí, Herrera, esa imagen visitando el mausoleo de Mohamed V y de Hassan...
Hassan II, sí.
En fin, tiene su cosa, ¿verdad?
Sí, porque, hombre, Hassan II fue un tipo muy listo, eso no cabe ninguna duda, pero no precisamente un ejemplo en la utilización de sus masas, su pueblo y el ejercicio democrático.
Bueno, y que Sánchez avaló ayer el compromiso, dijo, con la protección y la garantía de los derechos humanos en Marruecos, cuando yo creo que los derechos humanos no se respetan en Marruecos.
No.
Y Herrera, déjame que incida en lo que sugería Juan desde Barcelona. Tú, como buen conocedor del rey Juan Carlos, ¿crees que su situación puede haber afectado también o condicionado la actitud del rey de Marruecos con respecto al presidente del gobierno?
Bueno, sí, lo ha hecho muy tangencialmente. Vamos, creo.
Estamos muy repercutidos por la reunión y la inasistencia del rey de Marruecos. Pero admitamos que un gobierno tiene que hacer realpolitik y que se tiene que enfrentar a situaciones que muchas veces no quiere. El de Pedro Sánchez y el que venga y el anterior. Y por otro lado, también hay que reconocer que efectivamente en Marruecos hay un déficit de derechos humanos, pero en su entorno es el país más presentable que pueda haber. Equilibremos un poco todo, porque si no terminamos, como decía la señora, pensando que este año entran en Granada. Pues no es razón. Le vamos a dejar los estrambotes fuera del análisis político, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, estoy en el país de los ciegos, Nicolás, el tuerto rey, pero...
Bueno, sí, claro.
Claro, pero que en Marruecos no se respetan la libertad de expresión ni casi ninguno de los derechos fundamentales, es verdad. Eso quiere decir... No, perdona, el otro día el Partido Socialista votó en contra de esa proposición en el Parlamento Europeo.
Sí, y efectivamente. Entonces, el Parlamento Europeo mayoritariamente estuvo en contra de la situación que existe en Marruecos. Francia cuida muchísimo las relaciones con ese país, bueno, en el que los grupos parlamentarios del Parlamento votaron en contra. Es decir, que una cosa es lo que haces en el Parlamento Europeo y otra es la política pragmática que desarrollan los países defendiendo sus intereses. Y lo hacemos nosotros y lo hacen los franceses. ¿O tú no crees que cuidan por encima de
ahora
lo que
los franceses no se están llevando
París?
No se están llevando demasiado bien. Mohamed a Macron lleva sin recibirle. Macron está insistiendo en viajar. Macron está, Francia está seriamente preocupada, pensando que su influencia en Marruecos la ha tomado ya completamente Estados Unidos.
Totalmente.
Claro, y no digamos Israel. Y cuando, hombre, en Francia quiere hacer movimientos, este Mohamed a Macron le ignora absolutamente. Además, este es un rey, y eso ya es política interna de Marruecos, y te lo dicen, y me lo dicen amigos marroquíes, este es un pasota. Es que este se va a vivir 3 meses a París, a un palacete que se compró.
Es que este no está nunca allí, Carlos, y eso
y luego
me
se
lo
va
dice
a Gabón, eso. Exacto.
No está nunca allí, está para actos oficiales concretos, va al acto oficial, pero luego se larga. O sea, él no vive en Marruecos, tiene un montón de palacios, cada uno en cada ciudad tiene uno enorme y con tropecientos guardias y no sé qué, pero él no está nunca allí, salvo para ocasiones oficiales. Lo demás está fuera.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Por supuesto. Nos vamos con la preguntita del día, Herrera, y abrimos capítulo económico con ello. Te la hace Dani de León, que es transportista y autónomo.
Señor Herrera, Dani, camionero de León. Una pregunta. ¿Qué más hace falta para una huelga general? Me imagino que si esto hubiera pasado, esto que está pasando, pasase con un gobierno de derechas, ¿cuántas huelgas generales ya hubiéramos tenido?
Claro, el problema de la huelga general es que no hay quien la convoque, porque los que la pueden convocar están en el sarcófago, por lo cual, no, vamos, si no la convoca nadie, hombre, espontáneamente la población no se pone de acuerdo tan fácilmente. Fijaos una cosa, si al gobierno de Rajoy, en una cumbre, no le recibe el rey y le llama por teléfono y le dice que está en Gabón, la que se organiza aquí.
Bueno, por favor.
Pero para mí hay un ejemplo todavía más flagrante, Carlos. Si un gobierno del Partido Popular hubiese sacado una ley con la que más de 300 agresores sexuales se hubieran visto beneficiados, ¿no habría manifestaciones de feministas por todo el país? Claro. Para mí eso de verdad
habría,
es...
Habría, el presidente del país habría tenido que huir del país si llega a pasar
para mí
eso.
Es de verdad el ejemplo con las manifestaciones que vimos cuando salió la primera sentencia de la manada, con el movimiento que hemos visto con el 8M. Para mí ese es el ejemplo más claro de que una parte de la opinión pública está anestesiada.
Sí, sí. Y además de esta pregunta, ¿algún asunto? ¿El paro? Sí. La...
Sí, mira, quería... ¿me dejas que te dé un...?
No, yo quería decir que estuvimos mucho tiempo diciendo cómo estaba asaltando las instituciones el gobierno, ¿no? Y claro, ahora uno se da cuenta de que por qué quería tener el INE en su poder. Porque resulta que es que las cifras que nos dan de todo están camufladas, hechas de aquella manera, con distinto método, y entonces el paro, decís lo de Baleares, resulta que tenemos 30.000 parados supuestamente, pero 80.000 cobrando el desempleo. Con el tema de la inflación, pues resulta que es que ha subido un 5 y pico, pero yo no puedo hacer la compra todos los días lo que me da la gana porque los precios son desorbitados. Entonces por eso quería tener el INE, el señor Sánchez, perdón.
Bueno, que es muy tarde, espérate. Son 45 y tengo interés en hablar de estas cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
La escritura a mano. ¿Es una habilidad en peligro de extinción?
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. Daniel Gascón, escritor, columnista.
Una de las cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas regiones del cerebro que no activas pues cuando estás tecleando en el ordenador, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El próximo domingo, Carlos Herrera piensa cocinar un maravilloso arroz sabroz con pollo. ¿Te gustaría probar esta receta de sabroz y disfrutar del sabor del mejor arroz en su punto? Entra en cope.es y busca esta y otras recetas fáciles y deliciosas para ahorrar en tu cesta. Pásate a Sabroz y descubre todas sus ventajas.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en El Corte Inglés. Tus compras en tienda, web y app.
¿Y tú que vives en pareja? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Antes ni lo pensaba, pero desde que vivo con mi novia pienso en reforzar la seguridad, aunque viva en un tercero, por la casa y por nosotros.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque cuenta con protección reforzada en la puerta principal para detectar cualquier intruso antes de que entre. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cari, contigo todas las lunas son lunas de miel.
Pero qué luna ni qué luno, José Mari. Si son las 8 de la mañana.
Con el cupón diario de San Valentín de la 11, todas las lunas serán lunas de miel porque podrás ganar 500.000 euros. Y si entras antes del 14 de febrero en cuponespecial.es, podrás conseguir tarjeta regalo para viajar y disfrutar. Cupón diario de San Valentín de la 11. Ay, bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola Carlos, buenos días. Esta semana la llamada Cumbre de Rabat, que se quedó en una excursión campestre, ha oscurecido otros sucedidos que creo que son importantes. El que más me ha llamado la atención ha sido observar cómo Salvador Illa aceptaba ponerse el uniforme de doncella con cofia y todo para servirles a los totalitarios catalanes la aprobación de unos presupuestos en los que hay una partida de más de 300 millones para subvencionar estructuras de Estado totalitario, o sea, dinero público, para seguir alquilando residencias caras en una docena de países del mundo y pagar sueldos a los embajadores de la señorita Pepis, que contratarán más personal para poder decir que esta España, que le saca de la cárcel a sus delincuentes y les permite que empleen más de 300 millones de euros para explicar por los cinco continentes que España es perversa, resulta que es un Estado que les hostiga, les persigue y les humilla. Y mientras el líder del socialismo catalán se ponía el uniforme de doncella para que a los totalitarios no les falte de nada, los totalitarios en algunas escuelas catalanas someten a los niños a preguntas tales como ¿qué idioma hablan sus padres? ¿Si ven en casa la televisión en castellano? ¿Si los menores hablan alguna vez castellano en los recreos? En fin, la vigilancia al servicio de una organización totalitaria donde los derechos de los niños, recogidos por Naciones Unidas, se las pasan por el forro de la estelada. Salvador Illa ha logrado despejar las pocas dudas que quedaban, y es que ya da lo mismo votar al secesionismo o al socialismo catalán. Los dos son Rolex de esa nación totalitaria que Pedro Sánchez les está ayudando a construir. Pero al fin y al cabo, el Rolex de los seguidores del prófugo cobarde y el de Esquerra es un Rolex auténtico, mientras el del socialismo catalán es una imitación, aunque dé la misma hora. Y la hora de los autónomos ha pasado. Los elogios se han convertido en impuestos. Pagan un 45% más de impuestos que hace 5 años. Más de 20.000 han abandonado. Pero el gobierno sigue creyendo que manipulando encuestas, estadísticas y recuentos, el que trabaja una semana al mes tiene empleo y está feliz. Pero no hay campaña de publicidad que calme la falta de esperanzas con un anuncio, ni aunque el anuncio se emita desde Rabat.
Mira, ayer, vean ustedes, ayer a mediodía en Sevilla, por una iniciativa de José Manuel Soto, el artista y cantante, una iniciativa que tuvo una buena idea, se presentó en Sevilla lo que se conoce como Destino Rocío. ¿Qué es Destino Rocío? Pues al mismo modo que hay caminos que van a Santiago, que vertebran todo el norte de España, bueno, y demás lugares, porque ya hay caminos que salen de Almería, de todas partes. Bueno, pero fundamentalmente el camino francés, el primitivo, el portugués, el de invierno, el inglés. Establecer el santuario de la Virgen del Rocío como una suerte precisamente de punto de llegada y se han creado 9 rutas que hay que preparar, hay que señalizar, hay que, en fin, eso lleva una inversión que parece que la Junta está dispuesta a realizar para que, oye, Andalucía, que es de una belleza singular, más que singular, sea atravesada desde Almería, desde Cádiz, desde la Sierra de Aracena, desde Córdoba, desde el Valle de los Pedroches, desde Cazorla, desde todos esos lugares, todo eso confluya en el Rocío. Es una idea maravillosa.
Y vas a tener tarea tú, ¿eh, Herrera?
Pues yo me he puesto al servicio, yo dije, oye, mira, para encontrar los senderos, muchos están trazados ya, porque hay sendero, ¿verdad? Las grandes rutas, las pequeñas rutas. Establecer esas rutas, vamos, yo me presto voluntario el primero.
Sí,
y espero que alguno me acompañe, pero sacrificándome, claro. No, claro. Y espero que alguno me acompañéis.
Sí, está hecho.
Bueno, no habéis hecho el de Santiago, pero...
Hombre, el de Santiago hemos hecho trocitos, no como tú, pero trocitos hemos hecho.
¿Ah, sí? ¿Qué trocitos has hecho?
Pues yo he hecho, por ejemplo, el de Sarria a Santiago.
Sarria a Santiago. Estamos, sí. Bueno, sí, es el tramo final, sí, efectivamente.
Claro. Por eso te digo que...
Ahí hay tres o cuatro repechos gordos, ¿eh?
Rompepiernas, sí.
Sí. Bueno, me llevaré a Nicolás, que es muy andarín. Sí, exactamente. Sí, bueno,
me
chicos,
tampoco cierto, un libro magnífico, España, democracia menguante, en la que escriben Manuel Aragón, Francesc de Carreras, Juan Tomás Ramón Fernández. Es un libro extraordinario, hace un diagnóstico triste sobre nuestro país.
Ah, bueno, sí, os aconsejo, ayer hablamos con él, el último de Aramburu. Sí.
Qué bueno.
Hijos de la fábula es un libro fascinante.
Sí, además te mueres de la risa.
Y te mueres de la risa, sí, efectivamente. Sí. Bueno, chicos, chicas, adiós, que lo paséis
adiós.
Muy bien.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.